Buenos días, hermanos. Quiero de nuevo repetir la bienvenida. Es un placer que nos acompañen en esta mañana para oír la palabra del Señor. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. A las personas que nos visitan por primera vez, también le doy gracias por estar con nosotros. Y gracias por tomar el tiempo y estar aquí con nosotros para compartir con nosotros este culto a nuestro Dios. Gracias por cada uno de ustedes también. Han habido personas que han estado delicadas de salud, también es primera vez que las vemos después de un tiempo. El hermano Esther ha estado delicadita. Bienvenida, hermano Esther. Que Dios la ha restaurado, Dios le ha dado fortaleza para venir. Gracias por estar con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a meditar esta mañana sobre el libro del Evangelio de Lucas, el capítulo 10, el versículo 38 al 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Vamos a leer la palabra del Señor. El hermano Isaías Montano nos va a tener la lectura.
Buenos días, hermanos. El libro de San Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, 38 al 42, dice así. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondiendo Jesús le dijo, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Amén. Gracias, hermano.
Amén. Pueden sentarse, hermano. Este encuentro que Jesús tiene con esta familia es un encuentro bien interesante porque a veces los encuentros con nuestros amigos pueden cambiar las perspectivas, ayudarnos a cambiar las perspectivas de la vida, poner las prioridades en los lugares donde deben de estar y no donde no deben estar. Diría yo que era un hombre de pocos amigos. Acuérdense que el ambiente religioso donde él se movía era un ambiente bien hostil hacia él. Por otro lado, él dijo que sus amigos, y le llama amigos, eran sus discípulos, sus seguidores, sus apóstoles. Dijo, ya no llamaré siervos, llamaré amigos. Y entonces él hace de ellos sus amigos. Y la Escritura nos habla de esta familia en particular, que eran amigos de Jesús. En varias ocasiones, el relato bíblico nos lleva al encuentro de Jesús con ellos. Jesús viajaba seguido a Jerusalén, venía del norte de Galilea y descendía a la parte sur, a la parte de Judea, donde estaba Jerusalén. Y siempre que venía a Jerusalén para las fiestas o cualquier cosa, Jesús pasaba por Betania. Betania está como 3, 4 kilómetros al borde del Monte de los Olivos. Y era un lugar donde Jesús frecuentaba tanto el jardín como frecuentaba también a sus amigos cuando venía. Y yo me imagino que era un motivo de gozo tener a Jesucristo en nuestra casa, en su casa, y ellos se gozaban con él, y habían quizás tantas cosas, que tantas preguntas, tantas inquietudes que ellos tenían en su corazón, y ahora tenían la oportunidad de compartir con él, servir un cafecito, preparar una comida, unos cuñapés ahí con pan y todo eso. Imagínense ustedes esta situación. Dice la palabra de Dios, cuando Lázaro muere, la palabra de Dios dice que Jesús amaba a Lázaro. Fíjense ustedes, pero no solamente a Lázaro, Jesús amaba a esta familia. Los amaba a todos, pero todos eran tan diferentes. Tenían diferentes caracteres, tenían diferentes maneras de ver la vida, pero sin embargo Jesús los amaba así como ellos eran. A veces pienso en nosotros. Yo no tengo muchos amigos, y yo lo he comentado con ustedes, quizás, hablaba con mi hija, y mi hija me dice: papi, ¿tú no tienes amigos? Y le digo: no, la verdad no tengo amigos. Decir amigos en el sentido de que no me refiero en el sentido de conocernos, pero sí es poco, son contados, dice mi hija, con los dedos de las manos los amigos que yo veo que tú tienes y con quienes pasas más tiempo y conversas. Y uno de mis amigos están aquí esta mañana. Ellos saben quiénes son. Son mis amigos, los considero mis amigos, participan conmigo en todas mis actividades, lloran conmigo y también se gozan conmigo. Son mis amigos. Hace unos años, nosotros tenemos en San Salvador unos amigos que les llamo amigos, porque el amigo no te condiciona. El amigo no te condiciona. El amigo te puede ver a los 10 años y a los 10 años que llegas te recibe como que si te hubieras estado con él ayer, ¿no? Y tú te sientes en la confianza de poder ir a la refrigeradora, inclusive tomar algo, usar la casa, ver la televisión. Ese es un amigo. No, el amigo no te cela, porque hay amigos que son celosos y quieren la amistad exclusiva, y cuando ven que vos tenés otro amigo, ya se ponen celosos. Pero el amigo no, el amigo no cela. Casi siempre cuando nosotros hemos ido a San Salvador, y hace como 8 años, no voy, llego donde este amigo. Y cuando llego y le hablo por teléfono y le digo: estoy en San Salvador, me dice: vamos a compartir, ven, te invito a cenar, vamos a comer. He preparado algo especial para ti en mi casa. La última vez que estuvimos, había preparado una banquete de comida típica salvadoreña, y me dijo: come, es para ustedes. Y nos sirvió, y quizás yo empecé a comer con un hambre, pero con una gran hambre, que me dijo: Salvador. Y él me pasaba, y yo: dale. Y me dice él: estás comiendo, me dice, como niño de hospicio. Y dije: ¿cómo como niño de hospicio? Desaforado. O sea, pero lo que le quiero decir yo es que Jesús tenía este tipo de amigos. A donde él llegaba, era como su casa. Siempre había una habitación para él, siempre había un plato de comida para él. Ese era el tipo de amigos que Jesús tenía en Marta, en María y en Lázaro. Y qué bonito que siempre él llegaba a ellos. En el capítulo que leyó el hermano, en el capítulo 10, el versículo 38, aconteció, dice, que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Cuando la palabra de Dios dice aconteció, Jesús estaba en camino a Jerusalén, y lógico, él pasó por esa aldea, y esa aldea era Betania, donde vivían sus amigos. Y dice, y una mujer llamada Marta le recibió en la casa. Cuando yo leo el relato de la Biblia, me imagino a Marta como la mujer mayor del clan. No sé si ustedes perciben eso, pero es como que si fuera la mujer mayor de todos, de los tres hermanos. Esa es la impresión que da. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Marta es la que le recibe en la casa, es la que toma la iniciativa y recibe al Señor. Le da la bienvenida. Cuando leemos cuando el hermano Lázaro muere, quien va a recibir al Señor es Marta. Ella es la que salió a encontrarlo. María se quedó. Marta está siempre ocupada sirviendo. Marta es una mujer, es una que le gusta hacer cosas. Hay personas que les gusta hacer cosas. Y yo veo que entre las mujeres se da más y entre los hombres también. Hay hombres que son, no pueden estar en su casa si no están haciendo algo. Que van a un árbol, le quitan las hojas, después se las vuelven a poner, se las vuelven a quitar. Siempre están ocupados. Que si se meten debajo del carro para ver si el carro sirve, si no sirve, y aunque esté bueno, le quitan los frenos y se los vuelven a poner. Pero son personas que son así. Y yo por el contrario soy todo lo opuesto. Yo cuando digo voy a descansar, voy a descansar. No estoy ocupado haciendo nada. Viendo televisión. Pero fíjense ustedes que Marta en los evangelios siempre estaba ocupada. Cuando es invitado por un fariseo a una cena, Jesús dice que Marta estaba sirviendo. Lázaro estaba sentado con él. ¿Y María qué estaba haciendo? María vino y lo unge al Señor Jesús. Lo unge al Señor Jesús. Pero si ustedes se fijan, Jesús identifica, la palabra de Dios identifica los caracteres de las personas. Y esta persona era un doer, le gustaba hacer cosas, estar ocupada siempre, siempre, siempre. ¿No se ha fijado que hay personas que no pueden estar quietas? Porque siempre están ocupadas. Y yo le digo a mi esposa es multitask. Ella lava ropa, ve televisión, habla por teléfono, plancha, cocina, todo a la vez. ¿Y sabe qué? Me cansa. Y yo me acuesto. Es la verdad. Pero Jesús llega a Betania, se encuentra con Marta y lo recibe, lo pasa a la casa. E inmediatamente Marta dice, tengo que preparar algo. Al Señor le gustan esos rellenos de chile. Al Señor le encantan las tortillas recién hechas. O le gustan las salteñas calientes. Entonces tengo que ponerme a trabajar. ¿Se ha fijado que nosotros los salvadoreños tenemos a... lo que le llamamos mazarina, y cuando vamos a comer, nos gusta que las tortillas estén como calientitas, no refrigeradas. Y la mujer que se casa con un salvadoreño, si no sabe hacerlas, aprende a hacerlo. Y la mujer que se casa con un hombre extranjero, le enseña al hombre que haga las tortillas. En el versículo 39, la historia, el relato continúa de este encuentro. Esta tenía, dice, una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Imagínense ustedes ese cuadro. Por un lado, la otra estaba con las pilas puestas, pa, 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 haciendo el fresco, haciendo las tortillas y todas las cosas, y la otra sentada a los pies de Jesús. Qué escena, ¿no? Y por eso es que ustedes ven el cómo actúa Marta. Marta se enoja y Marta le reclama al Señor. Y le reclama de una manera no muy correcta, ¿no? No muy correcta. Esta dice, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¡Wow! Siempre pienso en eso y me imagino que María estaba a los pies de Jesús. Ella estaba despreocupada de todo. A ella no le importaba si había comida, si no había comida. A ella no le importaba si el cuarto estaba listo para Jesús, si el baño estaba limpio. A ella no le importaba nada. Ella lo único que quería era estar con Jesús. Estar a los pies de Jesús, escuchando lo que Jesús tenía que decir. Jesús era como su héroe, era como su ídolo, era todo lo que su corazón anhelaba. Jesús era el centro de su vida. Lo que ella quería tener era una comunión. Y fíjense ustedes los evangelios cómo sitúan a María. A Marta la sitúan haciendo cosas, pero a María la sitúan a los pies de Jesús. Lucas 10:39 dice que se sentó a los pies y escuchó su palabra. En Juan 11:32 cayó a sus pies y le contó su dolor, su aflicción. En el libro de Juan 12:3 dice que fue a los pies y derramó el perfume y los enjugó con sus cabellos. Era la prioridad de ella, estar a los pies de Jesús. Hoy que cantábamos el himno que cantaron los hermanos al final, ese himno se llama a tus pies, se llama. Y es un himno de adoración precioso. Si usted le pone atención a la letra, dice, a tus pies arde mi corazón. ¡Wow! Lo ponen de una manera poética el himno, pero es una realidad. Dice, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Eso es lo que realmente es cuando ustedes ven esa figura de alguien postrándose a los pies de Jesús, es adorar a Jesús. Generalmente cuando pensamos en por ejemplo, cuando pensamos en función de la adoración, eso es lo que simboliza prácticamente el acto de María hacia Jesús, es un acto de pura adoración. Es un acto de pura adoración. No es el poner una música y ya, sino venir a los pies de Jesús y escuchar lo que Él tiene que decir y no lo que yo tengo que decir. Generalmente, cuando nosotros venimos en oración delante del Señor, ¿qué hacemos? Venimos, Señor, yo quiero esto, Señor, yo tengo esto, Señor, yo estoy aquí, yo estoy allá, estoy atribulado, breve. Todas las situaciones que usted se puede enfrentar, venimos a los pies de Jesús. Pero ¿cuántas veces venimos a Jesús en silencio, sin decir nada, simplemente a escuchar qué es lo que Dios tiene que decirnos? No hay lugar más alto, continúa el coro, más grande que estar a tus pies. Yo siempre he dicho que el lugar más alto al que el hombre puede llegar es a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando venimos a los pies de Jesús, venimos sin hipocresía, venimos tal cual somos. Venimos con nuestros dolores, venimos con nuestra alegría y somos tal cual. No hay nada que decir. Es simplemente, Señor, tómame como enteramente tuyo. Cámbiame, transfórmame, úsame. Cualquiera sea el término que apliquemos, es un momento de intimidad con Dios. Es un momento de intimidad que no tiene nada que ver con el aspecto de religiosidad en lo absoluto. Y aquí también nos define en el versículo siguiente, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, versículo 40, dice, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y fíjense ustedes ahora, las dos personalidades chocan, las dos actitudes, las dos cosas que hacen entran en conflicto. Una, porque está muy ocupada haciendo, atendiendo a Jesús, preparando todo, y por eso es que la palabra en el versículo 40 dice, Marta se preocupaba. O sea, ya es un asunto serio, ya estar preocupado por algo. Cuando dice, con muchos quehaceres, o sea, hacía varias cosas a la vez, y eso le creaba, ¿qué? Ansiedad, preocupación, y entonces por eso es que le dice, Señor, dile a mi hermana que me ayude. Y fíjense ustedes que ahí se definen las dos tipos de cosas que nosotros hacemos, porque no podíamos decir que ella no era, que una era cristiana y la otra no era cristiana, no, las dos amaban al Señor. Pero a veces, fíjense ustedes, puede ser que siendo cristianos estemos haciendo algo que no sea la prioridad que Dios quiere que nosotros hagamos. Puede ser que estemos ocupados sirviéndole al Señor, que no nos damos cuenta que necesitamos pasar tiempo con el Señor. ¿A qué me refiero? Yo paso en la iglesia la mayor parte del tiempo. Estoy atendiendo muchas cosas. Estoy contestando email, contestando textos, poniendo textos, mandando WhatsApp, poniendo Facebook, cualquier cosa, visitando hermanos. Estoy ocupado y me frustro porque a veces haciendo las cosas para Dios me olvido de lo más importante. No sé si a ustedes les pasan, pero cuando llego al cuarto y al nomás enciende la computadora, sé que tengo mensajes, sé que tengo email que contestar, y saben que me pongo a trabajar, me pongo a contestar, me pongo a hacer las cosas, tengo una familia que atender, pero lo más importante he dejado de hacerlo, y es ponerme de rodillas y pedir las fuerzas al Señor para que me permita continuar este nuevo día, que me permita dedicarme al estudio, a la enseñanza y todo eso, y dejo lo más importante porque estoy ocupado. Y podrían decir, ¿está ocupado en las cosas de Dios? Sí, estoy ocupado en las cosas del Señor. A veces no estoy ocupado en las cosas personales, estoy ocupado en las cosas de Dios, pero sin embargo, olvido lo más importante, que es todas las mañanas venir a arrodillarme y ponerme ahí, solamente estar a los pies del Señor y tener una intimidad, una comunión con Dios. Y después de ahí, salir ¿cómo? Fortalecido. Pero ¿qué pasa? Llega el final del día y estoy tan ocupado que estoy cansado, bien cansado, emocional y físicamente. Estoy drenado. Cuando en el libro de Apocalipsis el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea, esta iglesia trabajaba para el Señor. Esta iglesia estaba en la enseñanza, estaba en todas las cosas que tenían que hacer, y también dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, Pero el versículo 4 dice, pero tengo contra ti, ¿que qué? Que has dejado tu primer amor. A veces ocupándonos en las cosas espirituales, sirviendo en iglesia, haciendo las cosas que tenemos que hacer, a veces nos olvidamos de lo más importante. Entrar en esa relación con Cristo, entrar en esa relación con el dador de la vida, entrar en esa relación, pero no como algo religioso, sino como una necesidad del corazón. Por eso es que le dice, han dejado mi primer amor, pero ustedes han trabajado, han luchado, han trabajado duro, han enseñado, han hecho tantas cosas, pero han dejado el primer amor. Y fíjense ustedes cuáles son las prioridades en la vida. Las prioridades en la vida es dedicar tiempo a nuestro trabajo, a nuestros quehaceres. Tenemos costumbre de cargar los horarios, aún los de nuestros hijos, en actividades fuera de clases, deportes, natación, fútbol, que descuidamos lo más importante, nuestra comunión con Dios. Y eso no me pasa solo a mí, les pasa a todos ustedes. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Todo lo que hagamos, por nuestra fuerza, por nuestras energías, toda esa labor prácticamente es en vano. Marta era una seguidora de Jesús, al igual que ustedes. Asisten al culto, era muy activa dentro de la iglesia y quizás dentro de su casa, pero no tenía tiempo para estar en comunión íntima con el Señor. Y fíjense ustedes la respuesta del Señor. Cuando ella le reclama al Señor, Él le responde, Marta, Marta. Son de las 7 veces en la Biblia que aparecen esos dobles llamados. Uno de ellos era este, Marta, Marta, Saulo, Saulo. Y fíjense ustedes lo que le dicen. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Jesús pone al descubierto a dónde está la prioridad de Marta. Y le dice, ella estaba preocupada por los quehaceres de la vida, ella llevaba mucho afán, el afán la llevaba a la turbación traía consigo problemas de su salud, porque no le dejaba energías para lo más importante. ¿No les ha pasado que llegamos en la noche a la casa y nos acostamos y caemos profundamente dormidos? A veces no tenemos tiempo de orar, no tenemos tiempo de comunicarnos con el Señor. ¿Por qué? Porque hemos estado ocupados y estamos cansados, estamos drenados. Pero caer en un estado de cansancio que usted cae muerto. Y fíjense que el Señor Jesús estaba preocupado por sus seguidores, que en el Sermón del Monte Él dedica una porción de la Escritura a hablar acerca de este asunto, y Él le llama el afán y la ansiedad. Por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En este país todos pagamos renta, todos tenemos gastos, todos necesitamos un vehículo para movernos, por lo tanto necesitamos un trabajo para poder subsanar nuestros gastos. Pero el asunto es cuando nosotros le damos más valor a las cosas materiales que dejamos las cosas espirituales. De tal manera que a veces, por ejemplo, nos enfocamos en el trabajo y fíjense ustedes cuál es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es lo que yo, si tengo trabajo, yo no voy a la iglesia, ¿sí o no? Es la verdad. O sea, las cosas de Dios pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, pero si yo no trabajo, no como. Y entonces yo tengo que trabajar. ¿A dónde está nuestra fe? Pero las prioridades que nosotros tenemos, nosotros ponemos nuestras prioridades primero en las cosas materiales porque creemos que si tenemos las cosas materiales vamos a poder servir a Dios. Lo cual es una mentira porque las cosas materiales, ¿sabe qué pasa? Nos van alejando de nuestra vida espiritual. Llega un momento en que usted ya no tiene ganas de ir a la iglesia, ya no tiene ganas de orar, no tiene ganas de hacer nada. ¿Por qué? Porque las cosas en las que usted ha comprado, que usted ha adquirido, que usted trabaja para pagarlas, le alejan de lo que verdaderamente vale la pena. Yo siempre he pensado que yo quiero tener un curso sobre finanzas en español para la iglesia, porque creo que las finanzas son bien importantes, saber administrar las finanzas, saber administrar nuestro dinero. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos administrar bien lo que Dios nos da, los recursos que Dios nos da, vamos a caer en situaciones muy difíciles. Y afecta el matrimonio, porque muchas, y esto no es, esto es una estadística, muchas de los divorcios son debido a problemas financieros que hay en el hogar. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar el dinero que Dios nos da, el trabajo que Dios nos da. Y si usted, por ejemplo, se mete en deudas, ¿qué va a pasar? Va a dejar las cosas de Dios porque tiene que trabajar más. Su familia va a ser desatendida, sus hijos van a ser desatendidos porque tiene que trabajar el doble. Entonces, fíjense ustedes las prioridades. Y por eso Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero después de que el Señor Jesús habla del afán y de la ansiedad, el Señor Jesús da una solución a este problema. El problema es que esta es una solución de fe. Es un paso de fe. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Realmente es un paso de fe. ¿Por qué les digo que es un paso de fe? Porque si usted dice, voy a poner a Dios en primer lugar, Dios, las cosas de Dios van a ser mi prioridad y probablemente ya no voy a tener que trabajar dos turnos, voy a trabajar un turno. Pero ¿sabe qué? Dios lo va a bendecir de tal manera que no va a tener necesidad porque usted ha dado un paso de fe. Porque usted ha dado un paso de fe. ¿Cuántos de ustedes han tenido que decir en el trabajo, ya no voy a trabajar porque hoy voy a servir en la iglesia? No creo que muchos. O va a decirle al jefe, mire, hoy no voy a ir a trabajar porque tengo que ir a la iglesia. ¿Verdad? Pero estamos pensando, si nos sobra tiempo, si me sobra, es más, inclusive si nos sobra, todo lo que nos sobra, se lo queremos dar a Dios. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si me sobra el tiempo, si me sobra dinero, entonces te voy a dar a Dios. Pero Dios dice, traed las primicias. Dios no vive de sobras. Dios quiere la excelencia. Dios quiere las cosas buenas. A Dios no se le dan las cosas. Y saben que Dios llama al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel en determinado momento faltó a esto. Y a través de uno de los profetas menores, Dios llama al pueblo y les dice, cuando traéis vuestra ofrenda, traéis la oveja que está choca, a la oveja que está patoja, a la oveja que ya tiene una enfermedad y a esa traéis a ofrecerme. Y el Señor dice, no. Todo lo que debe de lo que en el santuario, las ovejas que deberían de venir eran las ovejas perfectas. No darle lo que sobraba a Dios, no darle lo que no sirve a Dios, sino darle lo mejor a Dios. Y por eso le dice Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Y él concluye: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. A mí me gusta vivir día a día. A mí no me gusta ponerme a pensar qué va a pasar mañana. Mi esposa siempre me dice, tal cosa, acordate. Hoy es este día. Mañana será mañana. Yo no sé si voy a llegar a mañana. Recuerdo yo que cuando leía esta revista Read Digest en español, había un pensamiento que me llamó mucho la atención y decía el pensamiento, el que se afana antes de tiempo, se afana más de lo necesario. Porque a veces las cosas ni van a ocurrir y uno ya está preocupado. ¿Se da cuenta? Y uno ya creó expectativas, las cosas no han ocurrido. Pero como nosotros estamos adelantándonos a todas las cosas que van a pasar, probablemente nunca van a pasar. O probablemente sí van a pasar. Pero hombre, si mi vida está en las manos de Dios, so be it. Que sea. Yo no puedo cambiar las cosas de la vida. Lo que va a pasar, va a pasar. El sabio Salomón en el libro de Eclesiastés da un énfasis sobre esto y dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo en que se afana debajo del sol? Dice el libro de Eclesiastés. Trabajo en hebreo es una palabra mal que significa esfuerzo agotador, preocupación del cuerpo y alma, aflicción, dolor, duro, miseria, molestia, trabajar hasta el punto de quedar exhausto sin provecho. Eso es lo que significa la palabra en hebreo, trabajo. Por eso es que a ustedes les encanta el negrito del Patey, porque dice que el trabajo Dios lo hizo como un castigo. Y después está el afán. La palabra afán significa preocupación, ansiedad, intranquilidad, vida sin paz. El afán caracteriza al ser humano. Todo el mundo vive afanado. Vivimos en un mundo de gente afanada. Todo mundo. Y los doctores, las estadísticas dicen que los doctores en las clínicas y hospitales concluyen que el origen del 80% de las enfermedades físicas, mentales y espirituales son originadas por el afán, por el estrés que nosotros llamamos el estrés. ¿Y saben que sí? Muchas de las enfermedades que nosotros tenemos son a causa del estrés. ¿Qué le dicen los médicos a uno? Descanse, relájese. Dios no quiere que estemos ansiosos, afanados, sabiendo que porque fíjense ustedes una cosa. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel en el desierto, no tenían nada. Porque Dios quería enseñarles una lección, ¿y saben cuál era? A depender de Él. A depender de Él día a día. Día a día pasaban y recogían el maná, excepto el día viernes por la tarde, recogían el maná para 2 días, porque el sábado era el santo sábado del Señor. Entonces, pero el Señor quiere mostrarnos a nosotros que debemos de vivir en esa dependencia de Dios. Y por eso es que ustedes cuando ven que el Señor enseña el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A nosotros preferiríamos decirlo, Señor, danos el pan por lo menos para un año, ¿no? Así ya no tengo que estártelo pidiendo cada día. Es más fácil, ¿no? El Señor le dijo al pueblo de Israel, abre tu boca y yo la voy a llenar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Debemos de vivir confiando en Dios. Debimos de vivir descansando en Dios. Porque hermanos, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Por mucho que nos afanemos, por mucho que lo pensamos, hay cosas que no las vamos a cambiar. No las vamos a cambiar. Entonces Dios quiere que nosotros dependamos de Él porque nuestra vida esté en su mano. Por eso, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. A veces ponemos tanto énfasis en nuestras cosas físicas. Estamos viviendo un constante día a día en las cosas materiales y Dios quiere enseñarnos que eso no es importante. Lo que Dios quiere es que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a vivir de Él, que Él pueda que podamos decir, Señor, Tú vas a proveer para mí cada día. Hermanos, no es lo que yo puedo hacer, es lo que Dios puede hacer por mí. Pero solo una cosa es necesaria, versículo 42. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y fíjense ustedes, nosotros nos afanamos en esta vida por tantas cosas. Pero el Señor dice, una sola cosa es necesaria. O sea, entre todas las cosas, si ustedes hacen esto, esto es lo único que ustedes necesitan. ¿Por qué? Porque esa parte que ustedes han escogido, que es la mejor, esa no les va a ser quitada. Es triste pensar que nos afanamos tanto en la vida, luchamos tanto en la vida, llegamos a viejos y nos seguimos afanando en la vida sin saber que nada por lo que nosotros nos hemos afanado nos vamos a llevar. Eso es una realidad, hermano. Si usted lo piensa detenidamente, nada nos vamos a llevar. Siempre que pienso en esto, son lecciones que yo he aprendido a través de la vida, que Dios me ha ido enseñando. No siempre he pensado así. Fueron cosas que a través de mi madurez, a través de mi edad, han ido influyendo en mi vida. Antes pensaba que lo importante es tener estatus, tener un buen carro, tener riquezas, tener esto, tener lo otro. Hoy pienso que eso no es importante. ¿Por qué? Porque Dios va a dar a sus hijos lo que necesiten. Hermanos, hay que vivir por fe. El justo vivirá por fe. Yo no estoy diciéndole despreocúpese de su familia, ya no vaya a trabajar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, cambie las prioridades, cambie las prioridades, ponga las cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos felices, que vivamos vidas dependiendo de Él. ¿Cuántas veces ustedes se han quedado sin trabajo y Dios les proveyó un trabajo mejor? Y usted no quería dejar ese trabajo porque pensó que era el único que podía tener. Y después Dios le dio otro trabajo mejor. Pero uno tiene que depender de Dios y dejarlo en las manos de Dios. Y eso es lo que está tratando de enseñar el Jesús con este encuentro con Marta y con María. Trae a un lado la posición de Marta, pero también trae al otro lado la posición de María, lo cual es mucho más importante. El tener la comunión con Dios, el tener esa relación con Dios, el poder meditar, el poder orar, el poder meditar en su palabra. Y ustedes se acuerdan del Salmo 1 que dice, bienaventurado. O sea, es mil veces dichoso, significa bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores y asentado, sino que en la ley de Jehová, medita de día y de noche. ¿Qué tan importante es esta palabra, hermanos? Es muy importante. Tan importante que toda bendición y toda promesa dependía de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios llama a Josué a dirigir al pueblo de Israel, en el capítulo 1, en el versículo 7, le dice, esfuérzate y sé valiente, y se lo dice 4 veces en 20 versículos. Esfuérzate y sé valiente. Y le dice, no se aparte de ti este libro de la ley. Porque si esto haces, prosperarás en todas las cosas y todo te irá bien. Hermanos, esta es la prioridad en la vida. Había un hombre que se creía muy culto, había un hombre que se creía que todo lo sabía y que había logrado en su vida posiciones que superaban a las de sus semejantes. Era un joven erudito, arrogante, engreído, que para cruzar un caudaloso río de una orilla a la otra tomó una barca. El barquero, silencioso y sumiso, comenzó a remar con diligencia. De repente una bandada de aves surcó el cielo y el joven preguntó al barquero: «Buen hombre, ¿has estudiado la vida de las aves?» «No, señor», repuso el barquero. «Entonces, amigo, has perdido la cuarta parte de tu vida». Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas plantas que flotaban en las aguas del río. El joven preguntó al barquero: «Dime, barquero, ¿has estudiado botánica?» «No, señor, no sé nada de botánica». «Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida», comentó el petulante joven. El barquero seguía remando pacientemente. El sol del mediodía se reflejaba luminosamente sobre las aguas del río. Entonces el joven preguntó: «Sin duda, barquero, llevas muchos años deslizándote por estas aguas. ¿Sabes, por cierto, algo acerca de la naturaleza del agua?» «No, señor, no sé nada al respecto. No sé nada de estas aguas ni de otras». «Oh, amigo», exclamó el joven, «de verdad que has perdido las tres cuartas partes de tu vida». Súbitamente, la barca comenzó a hundirse. Y no había forma de sacar tanta agua, y la barca comenzó a hundirse más y más. El barquero preguntó al joven: «Señor», le pregunta el barquero al hombre, y le dice: «¿Sabes nadar?» «No», repuso el arrogante joven. «Pues me temo, señor, que has perdido toda tu vida», dijo el humilde barquero. Muchos de los problemas, concluyo con esto, muchos de los problemas que nosotros enfrentamos en la vida como cristianos están relacionados con nuestra falta de tiempo. Si ustedes escuchan a un consejero bíblico, a un consejero en la iglesia, cuando vienen a plantearles sus problemas las personas, lo primero que el consejero les pregunta es: ¿cómo está su comunión con el Señor? ¿Tiene tiempo de oración? ¿Medita en la palabra día a día? Y usted se va a dar cuenta que muchas veces los problemas en los que nosotros estamos es precisamente por eso. Porque nos falta esa comunión con el Señor. Estamos afanados en la vida, hemos logrado cosas en la vida. Pero a veces nuestro matrimonio ha fracasado también. Nuestra relación con nuestros hijos ha fracasado porque nos hemos afanado. Y fíjense que es algo natural. Uno como padre quiere darle a los hijos lo mejor, ¿sí o no? Claro que sí. Si sale un buen iPhone, ¿se lo damos o no se lo damos? Claro que se lo damos. ¿Estamos haciendo lo correcto? No, pero se lo damos. Si los hijos quieren un buen carro, se lo damos. Le damos el Mercedes de nosotros y nosotros nos quedamos con el Toyota. Pero eso es algo normal, hermano. Pero fíjense ustedes, cuando las presiones del mundo vienen a raíz de esta falta de comunión con Dios, ¿qué pasa? Entramos en un desánimo. ¿Y saben quién pone desánimo en el corazón del hombre? Es Satanás, es el adversario, es el enemigo. Él empieza a decir: pero si va a ir a la iglesia, no es importante. Eso no te va a hacer mejor, no te va a hacer ganar más dinero, no te va a llevar a ninguna posición. Nos quejamos porque Dios no nos bendice. Y a veces miramos a la gente a nuestro alrededor y decimos: ¿por qué este hombre es tan exitoso? ¿Y por qué a mí Dios no me bendice? Piénselo. Tener un encuentro con Jesús puede cambiar nuestra manera de pensar y poner las cosas que necesitan ser puestas en primer lugar. En primer lugar, la prioridad es Dios. Jesús cambió la vida de ellas y les mostró una perspectiva diferente. Y Él dijo: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Reflexionemos. Marta estaba afanada, ocupada, en sus quehaceres todos los días, luchamos en la vida, vamos buscando en la vida ganar y hacer más y más y más, vivir como otras personas. A veces hasta competimos entre nosotros. ¿Sí o no? Competimos entre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no nos queremos dejar. Si el hermano se compró un perol, nosotros no queremos comprar una olla, ¿no? Fíjense ustedes, eso no es importante, hermanos. Vivimos en un mundo tan materializado que si usted no usa de marca, no está en nada. No es cool. Usted tiene que usar algo de marca, ¿no? Eso le mete a uno el... Usted no anda en nada. Pero por otro lado está, Dios nos llama a venir a Él, a ponernos en cuentas con Él, a depender de Él. Y cada decisión, cada cosa que tomemos en la vida, que Dios pueda hacer primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y estoy hablando, hermanos, de todas las cosas. Dios sabe que tenemos necesidad de llevar comida a nuestra mesa. Dios sabe que necesitamos vestirnos, que necesitamos un vehículo, que necesitamos tantas cosas. Pero si ponemos a Dios en primer lugar, hermanos, Dios se encargará del resto. Fíjense ustedes, eso es una realidad. Usted no se preocupe por lo demás. Dios se encargará de sus necesidades. Cuando yo pongo las cosas en prioridad, pongo las cosas donde deben de ser, y esa parte nunca será quitada. Esa parte es eterna. Esa parte permanece para siempre. Todo lo que hagamos en esta vida va a quedar. Y es triste, hermanos, ver, por ejemplo, yo veo las noticias de los artistas. Cuando los artistas se mueren, ¿qué es lo que pasa? O la gente que tiene dinero se muere, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacen todos los hijos, los que no son hijos, los que son postizos y los que no son postizos? Todo el mundo quiere la fortuna. Y si no tienen nada el viejo, entonces lo meten de un solo al hoyo. Pero es la verdad, hermanos. Pero cuando nosotros buscamos las cosas de Dios, cuando ponemos la prioridad en las cosas de Dios, cuando venimos a los pies de Jesucristo, tenemos esa intimidad con Dios, van a venir situaciones, van a venir problemas. No quiere decir que no van a venir problemas, pero la manera en que Dios va a poner paz en nuestros corazones. Dios nos va a ayudar a solventar cada una de nuestras necesidades, va a trabajar con nuestros hijos. Hermanos, cuando yo me dedico a las cosas de Dios, Dios se encarga por mis cosas personales. Yo no me preocupo porque Dios se encarga de mí, de mis asuntos. Pero yo me encargo de los de Él. Pero si queremos recibir esa bendición que solo viene de lo alto, tenemos que aprender a poner nuestras prioridades en orden y aprender a depender de Dios en todo momento. Vamos a cantar una porción del himno, A tus pies.